W Radio 96.9. Marta de Baile 2022. Hey, let's get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos, todos los especialistas. Todos los especialistas. Todos los invitados, todas las alegrías. Marta de Baile en W. En radio, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de Baile 2022. En W.
Alejandro Rosas. Canta, declama.
En 1920, señores, tengan presente, fusilaron en Chihuahua a un general muy valiente. Ángeles fue general de las tropas federales y don Francisco I. Madero le dio nuevas credenciales. Cuando Victoriano Huerta a Madero asesinó, Felipe Ángeles con Villa se incorporó.
¡Un aplauso para Alejandro!
Del corrido de mi general Felipe Ángeles.
Estos son hombres que saben.
Y no pedazos de...
Dime una cosa, Alejandro. Tú en tus cenas, en tus convivios familiares, en tus reuniones de amigo, de generación, del 1 al 10, ¿qué tanto podrías decir que saben los mexicanos sobre la historia de su país?
Híjole, no, yo creo que 5. Estamos reprobados.
Conversación con sus familiares, sí. Con sus familiares de Alejandro. Sí. Imagínate. Platiquemos y dime, ay, esta copa.
Ay, oye, las copas. Me fascinan estos platos de Talavera.
Mira, en 1915, precisamente, cuando Benito Juárez tuvo una cena en donde se firmó el tratado, ¿no?
Sí, claro.
Oye, y ese rebocito, qué bonito, el que traes, el que está ahí en el sillón. ¿De dónde lo compraste, tu rebozo este?
Bueno, déjame decirte que es una larga historia. Yo andando por las llanuras de Oaxaca, recordando cuando en 1814 vino a México la China Poblana. Ah, ya, Alejandro, sí. Ya nada más di dónde lo compraste.
Exacto.
¿Sí ya. Eres medio pesadilla?
No, fíjate que no. Odio. Muchas veces me han invitado a cenas, pero sí. Soy como el monito del circo, ¿no?
Sí.
Oye, a ver, háblanos de historia.
A ver, cuenta de José Ortiz de Domínguez.
Sí, es cierto que la corregidora, no, sí, claro. Obvio. Es como el típico doctor que va a una comida y todo el mundo quiere.
Ay, doctor, tiénteme aquí.
Traigo un dolorcito aquí en el costado. ¿Qué me puedo tomar? Así claro. Es exactamente. No,
bueno, no. Ahora tú vas a ser la del hijo de Alejandro, de 10 años.
Yo soy el hijo
que
de
mañana
Alejandro.
Tiene examen de historia y quiere saber un dato. Y yo soy Alejandro. Okay. Ahí te va. Vas.
Oye, ¿qué papá, pasó? ¿Qué pasó, mijo? Tengo examen de historia y necesito saber qué onda con la corregidora y qué onda con la abuela Rodríguez. ¿Eran hermanas o qué?
Es lo único que está preguntando el niño, si eran hermanas. Uh-huh. Entonces el papá le contesta. Ajá. Bueno, hijo, antes de contestarte eso, tendría que remontarme a los inicios de la revolución. Recordemos que la güera Rodríguez venía de una familia de alta alcurnia. Eso sí, no claro. Te preguntó. Nada más quieres saber si son hermanas
o no.
Ahí sí, eso sí te lo concedo.
¿Eso sí?
El otro
¿sí?
día le pregunta a mi hija, oye, Natalia tiene 10 años, oye, ¿sabes por qué no vas el lunes a clase? Y me dice, sí, por el Día de la Candelaria. Y dije, ¿cómo es posible que no sepas por qué no vas a clase el lunes?
Niña castigada sin el iPad, claro.
Sí, un año.
Castigada
con mis libros,
un año.
Leyendo mis libros todo el año.
Y el 5 de febrero es el aniversario de la promulgación de la Constitución.
Exactamente. La Constitución de 1917. Fíjate que es muy interesante porque esa es nuestra séptima Constitución desde 1814. Uh-huh. Es decir, tuvimos durante la primera mitad del siglo XIX 6 constituciones y luego llegó la de 1917, que es la séptima. Pero esto habla de que pues fuimos un país de muchas leyes, pero era un desastre el país. Uh-huh. Entonces, si quieres, repasamos algunas de las constituciones.
Claro.
Porque es muy interesante este asunto. Para empezar, la constitución es la ley suprema del país. Eso hoy y antes. O sea, no hay, sobre la Constitución no hay absolutamente ninguna otra ley.
O sea, es el hacer político y legal para la organización y relación del gobierno federal en los Estados Unidos de México.
Exactamente.
¿Es lo que me estás diciendo?
Es lo que quiero decir. No hay nada más. Y exactamente, o sea, es la ley suprema a través de la cual se va a estructurar y se va a organizar toda la administración pública y el Estado mexicano. De ahí se van a derivar leyes secundarias, reglamentos, también de ahí se van a derivar las constituciones en los estados, van a tomar como base la Constitución Federal porque esta compete a todos los estados del país. Y luego cada estado, porque somos una república federal, es decir, cada estado es libre y soberano, puede hacer su propia constitución, obviamente de acuerdo a la Constitución Federal. Entonces sí, es la ley suprema.
O sea, tienes que acatar las leyes de la Constitución Suprema, aunque en cada estado hagan unos anexos, unos pies de página,
unos articulillos por ahí.
Y no hay ni nada encima de la Constitución. O sea, no hay ninguna ley. Incluso los tratados internacionales están, digamos, en el rango de la Constitución hacia abajo, que son las convenciones internacionales. Pero fuera de eso, la Constitución es la ley suprema. Por eso siempre se habla tanto de que si la Constitución, de que si se le viola, que si el Estado de Derecho, porque es la que marca absolutamente todo lo que debería ser el país, la manera en cómo se estructura y organiza. Ahí viene, por ejemplo, las garantías individuales, que son todos los derechos que tenemos. Ahí viene la manera en cómo se dividen los tres poderes, quiénes lo conforman, obligaciones y demás. O sea, realmente sí vale la pena que de pronto es una lecturita de algunos
de plano,
artículos.
Sí, de plano.
Sí, yo creo que sí.
Oye,
sí, vale.
Y cuando dicen que hay algunas reformas a la Constitución de ciertos gobernantes, ¿a qué se refiere?
Ah, pues son reformas que somete, por ejemplo, el Poder Ejecutivo y que dice, oye, pues vamos a reformar el artículo tercero para que la educación a partir de hoy ya no sea nada más gratuita. Por ejemplo, en 1934 hubo una reforma para que la educación fuera socialista. Entonces se reforma la Constitución de acuerdo al Congreso, me parece que son dos terceras partes de dependiendo de los temas, y una vez que puedes reformar, entonces ya cambia el artículo constitucional. Lo increíble de nosotros es que nuestra Constitución actual, y esa sería como para pregunta para los cuentavientes.
Ándale, va a haber muy examen bien. Sorpresa. Sí. Muy bien. A ver, pero es rápido, sin googlear.
Claro.
Por ejemplo, pura memoria, pelo. Nada más dime una cosa, ¿en qué año de primaria nos enseñaron esto?
En civismo, por ejemplo, en secundaria. Debió haber sido en primero, segundo y tercero en civismo.
Sí, en la secun.
Y en derecho, creo que en la preparatoria llevábamos derecho en algún momento. Sí. No sé si en primero o en tercero.
Yo nunca llevé derecho.
Me tuve que leer la Constitución.
¿De veras?
Sí.
A ver, pregunta, examen sorpresa para los cuentavientes.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Vas.
Hacia el vuelo.
Al vuelo.
¿Cuántos artículos tiene nuestra Constitución y cuántos artículos transitorios?
¿Cuántos artículos tiene nuestra Constitución
actual,
y cuántos artículos transitorios? Tan. Se acabó.
Bueno.
Ahí está. Y arroban a Ale Rosas.
Entonces.
Que es @ARR1910.
Bueno, finalmente esta Constitución, desde 1917 a la fecha, tiene cerca de 500 reformas. Y obviamente la Constitución se debe de adaptar a las circunstancias del país, pero son demasiadas porque aquí el problema no es tanto que no sirva la Constitución, sino que no la aplican. O sea, realmente los gobernantes del siglo XX, casi todo el sistema político priista del siglo XX, se pasaron por el arco del triunfo de la Constitución. O sea, realmente había una frase de, pues vamos a darle tormento a la Constitución, decía, por ejemplo, el cacique Gonzalo N. Santos, que tiene una frase memorable. Este cacique, que además fue credencial número 6 del Partido Nacional Revolucionario, fundador de lo que es el PRI, tenía una frase que decía, la moral es un árbol que da moras o sirve para una chingada.
Qué bonito.
Qué bonito.
Qué bonito.
Así era el...
Qué bonito. Oye, nada más una pregunta que aquí ya contestaron todos. No, nadie ha contestado. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución y cuántos artículos son transitorios? Esa es la pregunta que acaba de hacer Alejandro Rosas. No puede ser que no le hayan dado ninguno de ustedes. No, no Wikipedia. O se acuerdan de primero en secundaria o no va a haber libro.
No va a haber libro, exacto.
Nada más una cosa rápido, Alejandro.
Sí.
Algo muy interesante es, por ejemplo, comparémonos con la Constitución de Estados Unidos, que tiene literal, ¿qué son? ¿6?
Sí.
¿6 artículos, la Constitución gringa? ¿Cuántos son? Son 6.
Sí.
Punto.
Y fíjate,
a rajatabla, como dijo un cuentaviente aquí.
Ajá. A nosotros nos encanta, o sea, tener prácticamente...
Tiene siete. Y nosotros 136.
Exactamente.
¿Sí, por?
Porque a nosotros nos gusta prácticamente establecer en la ley, en vez de hacer leyes secundarias muy, muy concretas y muy efectivas, prácticamente planteas todo la administración pública desde las desde la Constitución. Okay. Que la edad del diputado, que la edad del senador, que las obligaciones, que cómo puede renunciar, que cómo se puede retirar, que si el presidente falla. O sea, realmente nosotros sí tenemos una extensión demasiado amplia, valga la expresión, de este tipo de cosas que tendrían que resolverse quizá en siete grandes principios, y esos principios te van derivando leyes. Por eso funcionan. Además, los Estados Unidos han tenido una constitución.
Sí.
Desde 1783 o 93, no recuerdo, hasta la fecha. Nosotros, siete constituciones, ni siquiera hemos cumplido 200 años de república.
1787,
Y hemos tenido 200 años, casi 200 años, siete constituciones.
La primera fue la de Apatzingán.
Así es, 1814.
¡Ay, ponme estrella! Ok, Carita esa feliz. Es la primera.
Empezamos con la de Morelos, que es 1814. El gran, es importante.
Pues ese es el día que se sientan a organizar cómo organizamos este país, cómo ponemos leyes.
Exactamente, por eso fue muy importante la de Apatzingán, porque además estábamos en la Guerra de Independencia. Y aún, a pesar de la guerra, Morelos junta un congreso en Chilpancingo y este congreso hace la constitución. Que no sirvió para nada.
Pero antes de la constitución, Ale, ¿qué? ¿Era Sodoma y Gomorra?
No, obviamente había leyes, pero no eran, digamos, la constitución en México lo que establece y es la república. Pues la división de poderes, la democracia, la representación popular y demás. Obviamente, durante el virreinato había leyes y estaban las cédulas reales, es decir, las que expedía el rey. Y era con lo que se gobernaba en México, pero no había propiamente una constitución. O sea, la constitución te habla ya de una república. Y este primer intento de república de Morelos en 1814 se da en la constitución de Apatzingán. No sirvió para nada porque estábamos en guerra, pero fue un primer intento constitucional para darle un orden a la guerra de independencia y crear un país.
Y todo lo que quieran preguntar, cuentavientes, sin pena, porque luego de que, ay, ¿cómo voy a preguntar eso? ¿Qué eso van a decir? No, pregunten lo que quieran.
Claro, claro.
A ver, ¿quién se sentaba a hacer la constitución en 1814?
Los congresistas, representantes como ahora, o sea, quienes hacen la constitución se llaman diputados constituyentes. Son diputados que son elegidos exactamente para reunirse a discutir y a debatir el contenido de lo que debe de tener esa ley suprema del país.
Okay.
Entonces, estos congresistas fueron del grupo de Morelos, los que se reunieron para discutir la constitución de 1814. Entonces, el propio Morelos dijo que era mala pero impracticable porque estaban en guerra. Nunca entró en vigor, o entró en vigor en la zona donde él tenía su ejército y ya. La segunda constitución muy importante, esa sí, yo creo que la más importante antes de la del 57 y del 17, es la de 1824. ¿Por qué es importante? Primero, porque con la de 1824 asumimos la forma de gobierno republicano. Es decir, veníamos de ser imperio. Ustedes recuerden que en 1821, cuando se consuma la independencia, nuestra primera forma de gobierno fue monarquía constitucional moderada. Pero obviamente no había, se estaba trabajando en la idea de una constitución. Pero cae el imperio de Iturbide y en 1824, 4 de octubre, se promulga la constitución. Esa constitución era una copia de la de norteamericana. Pero tuvimos un gran problema ahí, que fue se hizo una mala traducción. Entonces, por ejemplo, la constitución en México, la del 24, para elegir el presidente decía que sería presidente de México el que tuviera más votos y el vicepresidente de México el segundo lugar. Y luego otro elemento muy, muy, muy curioso, las elecciones no eran como las conocemos hoy, es decir, voto popular directo, vas a las urnas y ejerces tu derecho, sino más bien era como en Estados Unidos, se nombraban electores y el Congreso elegía presidente. Bueno, la constitución dice que si había empate en la elección presidencial, después de varias rondas tratando de desempatar, y si el empate persistía, la manera en cómo se decidía era echándolo a la suerte. Entonces podía
darse. Volado.
Exactamente. Okay. Obviamente nunca llegamos a ese grado.
Okay.
Pero esa constitución importante, ¿por qué? Porque nos convertimos en una república federal, representativa, democrática, y además, se autoriza, bueno, se crea la presidencia de la república. De ahí surge nuestro primer presidente constitucional, que esa sería, si te parece, Marta, la segunda pregunta. ¿Quién fue nuestro primer presidente constitucional de acuerdo con la Constitución de 1824?
Ahí está.
¿Puede repetir la pregunta, profesor?
Sí. ¿Quién fue nuestro primer presidente constitucional de acuerdo con la Constitución de 1824?
Yo sí me la sé, pero no les voy a soplar.
Yo sí me la sé. Ajá.
Bueno, esa es la segunda Constitución. Empiezan todos los problemas políticos que conocimos en el siglo XIX, empieza la era de Santa Ana, unos van, unos quitan a otros, etcétera. Y entonces en 1836 los conservadores deciden quitar la Constitución del 24 y hacer su propia Constitución, que se llaman las Siete Leyes, 1836. Uh-huh. Estas Siete Leyes, lo más importante es que creaban un supremo poder conservador. Es decir, el poder público estaba dividido en ejecutivo, legislativo y judicial, como lo conocemos hoy, pero por encima de ellos estaba el supremo poder conservador. Uh-huh. Desaparecen los estados de la federación y se crean departamentos. O sea, es un desgarriate. Es una constitución conservadora. Y de hecho, por ejemplo, también establece que la gente que podía votar solo lo podía hacer si era propietaria. O si tenía, pues sí, algún tipo de recurso, patrimonio, o era propietaria de tierras.
Ok.
1836, esa es la constitución. Luego viene en 1843, la cuarta, que se llama las bases orgánicas constitucionales. Uh-huh. Horrible. Todo esto yo me acuerdo, si ustedes se acuerdan haberlo estudiado en la preparatoria, era horrible.
¿Hasta
porque,
crees?
Pero bueno, y si no se acuerdan, qué bueno, porque entonces pueden comprar Érase una vez México 2, porque ahí viene todo esto de lo que estoy hablando. Uh-huh. Pero bueno, la de 1843 también sigue siendo conservadora. Eliminan al poder, al supremo poder conservador. Vuelve a haber tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero, por ejemplo, no hay garantías individuales en muchos sentidos. Se prohíbe la libertad de imprenta.
Ok.
Luego viene la de 1847, que es el Acta de Reformas Constitucionales.
Después de la guerra con the USA.
Estamos exactamente en ese periodo con la guerra con Estados Unidos. Y entonces se vuelve a poner en vigor la Constitución de 1824. Muy importante eso. Y además que se le agrega el juicio de amparo. Uh-huh. Esas son, digamos, las cinco primeras constituciones. Y ya para hablar de las dos más importantes. La de 1857... es quizá el momento parteaguas de toda la historia de México en el siglo XIX. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa constitución es una constitución de carácter liberal. Uh-huh. Es una constitución que devuelve el federalismo otra vez. Es decir, somos otra vez república representativa, democrática y federal, con tres poderes. Pero lo importante en esa constitución es que separa a la iglesia y al Estado. Uh-huh. En muchos sentidos. Para empezar, el principio básico de la constitución del 57 es igualdad ante la ley. Que eso no existía. Y entonces los liberales deciden, no, pues es que ya no podemos tener una sociedad con fueros y privilegios, y le quita los fueros y privilegios al ejército y al clero. Entonces, el principio básico de la Constitución de 1857 es igualdad ante la ley. Uh-huh. Por eso es muy importante esa Constitución. Es una Constitución que no fue... Jacobina, es decir, no perseguía a la iglesia ni quería acabar con el dogma.
¿No fue qué?
Jacobina. Que eran los que perseguían a la iglesia. Uh-huh. O los que estaban en contra de la iglesia. Uh-huh. Desde la época de la Revolución Francesa, por eso se les llamaba así a los jacobinos.
Ok.
Que eran como los iracundos contra la iglesia. Pues no, o sea, la constitución de 1857 es bastante moderada.
1857.
Uh-huh. Todo mundo, de las cosas que uno puede presumir en una cena es... ¿Sabías que Juárez no firmó la Constitución del 57? No obstante que Benito Juárez, siempre se le asocia a la Constitución del 57, Juárez no era un diputado constituyente, no firmó.
Ok.
Eso es muy importante.
Muy bien. Aguántala ahí, espérate ahí. Hacemos una pausa y regresamos.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @ Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Chuntata, 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 chuntata. Alejandro Rosas, que es un gran historiador, que tiene libros extraordinarios, Mitos de la Historia Mexicana. Por fin latinaron, son 136 capítulos, artículos. Y
16 transitorios.
16 transitorios.
Pueden ver que hay más, pero han sido derogados hasta llegar a 16. Claro. Entonces, eso es, digamos, oficialmente son 136 y 16 transitorios.
Por eso estamos hablando de el aniversario de la promulgación de la Constitución, que no son una, han sido nueve.
Siete. Con la actual. Otra cosa que desaparece en 1857 en esa Constitución es el Senado. El Senado se había creado desde 1824, pero los constituyentes del 57 dijeron, ¿saben qué? Los senadores tienen demasiados intereses particulares, defienden a sus clases, no ayudan al país, desaparezcamos el Senado. Y entonces Juárez, y los constituyentes del 57, Juárez no, sino los constituyentes, decidieron desaparecer el Senado. Otra cosa muy importante. ¿Por qué es importante la del 57 también? Porque por primera vez se habla de las garantías individuales, ya propiamente. Libertad de imprenta, de asociación, de tránsito, de tener un juicio justo. Y sobre todo, lo más importante, insisto, fue que se le quitaron los fueros y privilegios al clero y al ejército. Uh-huh. Ahora, esta constitución fue tan importante y fue un parteaguas social que terminó con la guerra de reforma, o más bien, su desenlace fue el inicio de la guerra de la reforma, porque los conservadores y la iglesia pusieron el grito en el cielo cuando dijeron, no, pues cómo vamos a tener una constitución y ya no vamos a tener fueros ni privilegios. Y entonces la iglesia empezó a azuzar a la gente, uh-huh, e incluso el papa en ese momento mandó un edicto donde decía que serían excomulgados todas aquellas personas que juraran la constitución de 1857. Entonces esto provocó un dilema moral en mucha gente. Imaginemos un México muy católico entonces todavía, muy conservador. Uh-huh. Y eso provocó que, obviamente, cuando cualquier funcionario público que empiece a ejercer su cargo, pues jura la Constitución. Lo hemos oído, protesto, hacer guardar, uh-huh, la Constitución y las leyes que de ella se derivan, y si no, que la nación me lo demande. Uh-huh. Por ese simple hecho ya estabas condenado a la excomunión. Entonces muchos de los funcionarios de gobierno no firmaron. Y todo ese tipo de cosas fue lo que propició el inicio de la guerra de reforma. Ahora, okay, también, como suele suceder en nuestro país, uh-huh, fue una ley que nunca, en ningún momento, uh-huh, pudo entrar en vigor plenamente. ¿Por qué? Porque inmediatamente, ese es el 5 de febrero de 1857, se promulga la Constitución, y luego, en diciembre, ya estamos en guerra, en la guerra de reforma. Pero lo que hace Juárez muy hábilmente en esos años de 1858 a 1867 es utilizar la Constitución como bandera política. No pudo gobernar con ella porque no había Congreso, porque fue la guerra de reforma, luego llegaron los franceses y el Imperio de Maximiliano, entonces fueron 10 años de guerra donde era imposible poner en práctica la Constitución o en vigor. Pero Juárez tenía facultades extraordinarias, es decir, él podía gobernar con todas las facultades aún sin tener Congreso, uh-huh. Y entonces empieza a utilizar la bandera, la Constitución como bandera política. Y para todo era la defensa de la Constitución. Por eso es tan importante también la Constitución del 57.
Ok, ahora, ¿y de ahí?
Fíjate que, uh-huh, se dice que los liberales, el 5 de febrero, ¿por qué es tan importante el 5 de febrero? Porque para los conservadores era una fecha muy importante. Se conmemoraba el martirio de Felipe de Jesús, hoy San Felipe de Jesús, que había sido crucificado, si ustedes saben la historia, era jesuita y lo crucifican junto con otros jesuitas en Nagasaki, uh-huh, el 5 de febrero de 1597. Entonces los conservadores tenían pues como una especie de fiesta en honor al primer santo mexicano, que era, todavía no era santo en ese momento, era beato, pero Felipe de Jesús se le conmemoraba siempre el 5 de febrero. Entonces se dice que los liberales, para tratar de quitar como esa importancia que le daban los conservadores a la fecha, a propósito decidieron firmar y promulgar la Carta Magna de 1857 ese 5 de febrero.
Para arruinarle su fiesta.
Exactamente. Entonces ya, a partir de entonces ya nadie te ubica la fecha del sacrificio, del martirio de Felipe de Jesús el 5 de febrero, sino todo el mundo hablamos de la Constitución del 5 de febrero.
Claro. Luego 1917 con Carranza.
Uh-huh. Ahora, esta es nuestra constitución actual, es la de 1917.
Sí.
Se supone que una constitución es un pacto social, es decir, que reúne todas las aspiraciones de la sociedad y que en sus artículos está representado lo que la sociedad quiere para el crecimiento, para, uh-huh, el desarrollo y demás. Pero la constitución del 17 no fue un verdadero pacto social, fue hecha nada más por los vencedores, por el grupo de Carranza. Por ejemplo, en el Congreso Constituyente del 16-17 no hubo representación, por ejemplo, de los zapatistas, uh-huh, no hubo representación, por ejemplo, de los viejos maderistas, no hubo representación tampoco de los porfiristas, aunque desde luego eran enemigos, pero debían estar porque la constitución es eso,
un pacto social
que debe de representar a toda la población de algún modo u otro.
Claro.
Entonces Carranza no, pues Carranza se fue por la libre, lleva a sus cuates aprueban una constitución muy avanzada para su época porque junta, uh-huh, lo que era la del 57, uh-huh, se trae todos los artículos de las garantías individuales y le suma cosas muy importantes sociales.
Claro, y desde 1917 hasta hoy, esa es la Constitución.
Exactamente.
Ha tenido reformas. ¿Qué sexenio es el que más reformas le hizo a la Constitución?
Fíjate, de los que más se recuerdan, el de Salinas de Gortari. Sobre todo por los artículos 27, el de la propiedad de la tierra, y el 130, que es el con el cual restablecimos relaciones con la Iglesia. Pero estamos hablando de que la Constitución del 17 ha tenido cerca de 500 reformas, aproximadamente desde 1917 a la fecha. Uh-huh. Considerando que son 136 artículos, ya tendríamos tres constituciones nuevas. Es decir, con este tipo de
reformas.
Es
enorme.
Sí.
Pero enorme y complicadísimo, me imagino.
Complicado, y además muchas reformas son al vapor, son para salir del paso. O sea, realmente ese es el gran cuestionamiento que tiene hoy la Constitución. Ahora, de las cosas así como curiosas, ¿por qué Carranza elige Querétaro y no la Ciudad de México para promulgar la Constitución? Porque la del 57 sí se promulgó en la Ciudad de México y todas las demás, salvo la de Apatzingán. Pero Carranza decide que es Querétaro, porque Carranza traía un rollo totalmente histórico, ha de haber sido igual que yo con sus hijos de la fecha de Juárez, hizo y deshizo. Entonces, para él Juárez era como lo más importante. Decide elegir Querétaro por razones eminentemente históricas, porque ahí se había fraguado el complot o la conspiración que dio origen a la independencia, la conspiración de Querétaro. Luego, porque ahí se había firmado los tratados de Guadalupe Hidalgo, con los cuales México salió adelante después de la guerra contra Estados Unidos. Uh-huh. Y número tres, porque finalmente ahí había caído el imperio de Maximiliano en 1867 y había ahí sido juzgado Maximiliano y lo fusilaron también en Querétaro. Entonces, esas razones históricas llevaron a Carranza a que en el teatro que se llama hoy de la República, antes Iturbide, que se puede visitar, y si van a Querétaro este fin de semana o cuando vayan al Teatro de la República, es un teatro muy bonito. Ahí se llevaron, además, fue elegido ese teatro porque ahí fue el juicio contra Maximiliano Miramón y Mejía. Entonces, rodeó todo de historia a Carranza y dice, vamos a Querétaro, y ahí se promulga la Constitución el 5 de febrero de 1917. Añade cosas muy importantes, sí, la Constitución sí sumó todas las demandas de la Revolución, todo lo que sería el movimiento obrero y las demandas obreras, la organización de lo que debía ser los campesinos, la educación gratuita, libre además, laica, y sobre todo el artículo 27 constitucional, que fue el más importante de la Constitución del 17. Porque lo que hace Carranza ahí es decir, por primera vez se reconoce que la nación es propietaria originaria del suelo y del subsuelo. Nadie había reconocido que el subsuelo era nuestro. Carranza ya lo hace y por eso los hidrocarburos y todo lo que hay es propiedad de la nación y es la nación la que lo puede conceder dar en concesión o no.
Bueno, hay un fun fact, que la Constitución puede ser leída en 23 lenguas indígenas. Ha sido traducido al náhuatl, chontal, mixteco, tarahumara, zapoteco, entre muchas otras.
Tendría que ser así, porque obviamente es una Constitución para todos los mexicanos. Cosas también así curiosas, por ejemplo, de los artículos que finalmente quedaron ahí siempre desde el principio del 17 fue el de la no reelección. Y sin embargo, Obregón lo modifica en 1924, 1925 para reelegirse, lo cual termina con su asesinato.
A ver, última pregunta. ¿Va?
Venga.
Va. Déjame ver.
Ponte así, perro.
Sí.
Es algo ingoogleable. Vamos a ver de qué nivel se manejan los cuentavientes.
¿De qué nivel?
Ingoogleable. Okay. Pero que nos hayan enseñado en secundaria.
Sí, claro. No.
Espérate.
No, una anécdota que te haya contado tu abuelo que le contó su bisabuelo.
Exactamente. Bueno, entonces déjame. No necesariamente el 17, puede ser de.
Sí, bueno, lo que sea. Deberíamos hacer uno con Alejandro Rosas.
Sí.
Que sean como Who is Benito Juárez.
Exacto.
Venustiano Carranza. ¿No? Uh-huh. Y que nos vaya a contar de solamente un personaje. ¿No? Muy, muy, muy buena idea, mi queridísima Sally Vergara.
A ver, ¿qué personaje dio un autogolpe de Estado desconociendo la Constitución?
Ahí está.
Ya hemos incluso hablado aquí en tu espacio, Marta, de ese personaje. ¿Qué personaje dio un autogolpe de Estado desconociendo a la Constitución?
Yo ya me lo sé.
Ahí está.
Yo ya me lo sé.
¿Ya? Ay, sí.
Clarito.
Si no
dice
sabes...
Generation Marta, nada es ingoogleable. Entonces, otra vez la pregunta es...
¿Qué personaje de la historia mexicana dio un autogolpe de Estado desconociendo la Constitución.
Seguro. Cálmate, ya. Lorena Córdoba.
¿Ya?
Cálmate, Lorena Córdoba. Lorena puso ahorita, mira, su ID, arrobó a Alejandro, me puso a mí, Ignacio Comonfort.
Así ¿cómo es?
Claro que sí, como que no. Muy bien, Lorena.
Lorena.
Cualquier consulta histórica en arroba ARR1910 en Twitter.
Ahí me pueden seguir.
Ahí lo pueden seguir.
Ahí tengo mis artículos, mis reflexiones.
Tus pensamientos, tus momentos de introspección.
Exactamente.
Tus poemas.
Qué bonito. Sus poemas.
Te amamos, Alejandro.
Y mucha historia.
Muchas gracias, Ale.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.